Vamos a hablar de fútbol, don Javier. Bueno, buenos días.
Buenos días, Diego. Te lo agradezco.
La verdad, yo también a ti. No te puedo hacer una idea, porque qué tiempos están corriendo, chicos, de verdad. Menos mal que llegó el Mundial.
Dígame.
Que menos mal que llegó el Mundial.
Menos mal que llegó el Mundial y algunos tenemos una vía de escape espectacular, la verdad.
¿Y eres capaz de ausentarte? ¿Eres capaz de ausentarte de la realidad, del día a día?
Yo sí, mira, yo mi primer recuerdo del Mundial lo tengo en 1982. Tenía 8 años, recién cumplido.
¿Y coleccionaba los cromos de cartón?
Pues mira, los cromos de cartón los coleccioné en 1986, en México. Tenía todo el álbum completo, pero como nos hicimos un traslado de residencia y nos fuimos a vivir a Zaragoza, pues tú sabes que en los cambios de residencia
se pierden cosas. Mira, pues ya somos dos. Yo era aficionado a los Mundiales y cuando me vine a Canarias los perdí.
Exacto.
En el 89.
A día de hoy, según me han dicho amigos,
eso valdría una pasta.
Sí, sí, hay gente que paga mucho para que vea el recuerdo que tenemos de nuestra infancia en momentos deportivos, ¿no?
Pero se hacían colecciones sin tener que invertir una pasta gansa. Es decir, ibas con tu pesetita al kiosco, te daban tus dos sobres, que valían a 25 céntimos, y no veas tú después esa de recreo en el colegio cambiando cromos, ¿eh?
Eso era lo divertido, ¡oh!, cuando ibas con 200 o 300 cromos, que siempre había un jugador que tenía 15 cartas repetidas del mismo, porque el que más fabricaban las cartas, y que no había cómo cambiarlos con otros compañeros, porque todos tenían
15
cartas del mismo jugador, que acababa de ser jugador hasta la coronilla.
Se hacía popular entre todo el mundo, sí.
Pero qué bonito esos recuerdos de infancia, sin móviles, sin tablets, sin nada, y cómo nos divertíamos con los cromos y no sé.
Este año se ha puesto de moda el tema de los cromos, no sé por qué, pero se ha puesto de moda y no hay existencia.
Ahora es un negocio. Sí. Hubo un experto que decía lo que salía el álbum.
Lo oí.
Un montón de jugadores, un montón de equipos, pero es que además hay determinados jugadores que tienen dos o tres cartas, porque te la ponen dorada, te la ponen no sé qué. Es una pasada. Y decía que todo el álbum, si comprabas los cromos y tenías la suerte que te salieran siempre, que eso es imposible, eran 3.000 euros.
Es una locura.
Pero como eso es imposible, es más de 3.000 euros. No te das cuenta porque vas comprando 5 sobres, 10 sobres de tal, que además, no sé en qué periódico salía, que era más fácil comprar sustancias psicotrópicas en el mercado negro que conseguir los sobres del Mundial.
Yo conozco a uno que le regalaron, ¿te acuerdas de Lato, el polaco?
Sí.
Pues se le consiguió en internet, consiguió la carta y pagó por ella 150 euros.
Que sí.
Hace 5 o 6 años, no hace más.
Y te voy a decir una cosa. En este Mundial, los que tengan cartas tipo Messi, Cristiano Ronaldo, la de Modric, la de Neymar, que es su último Mundial, esa carta dentro de 2 o 3 años, en internet se puede vender muy bien. Solo esa carta.
Pues nada, una pena no tener mis colecciones con Iríbar en mi pegatina, que la primera vez que yo puse una pegatina adhesiva, porque primero las colecciones se metían con pegamento, se pegaban con pegamento y medio, se pegaban en el álbum. La primera pegatina era de Iríbar, era una mala circular, pero se quitaba la cara del tipo y los ponían en el campo de juego, en su posición, ¿no? De portero, de lateral izquierdo, tal, que entonces había 5 delanteros en aquella época, jugaban 5 tíos atacando, ¿no? Como ahora, igual.
Una pena,
sí,
no tener yo también mi carta.
A mí se me perdió.
Era mi ídolo de chiquitito en la portería.
Se me perdió. De todas maneras, yo a los chicos míos mayores sí les hice unas colecciones. No era de Panini, eran unos árboles amarillos, de asillas ya con de argollas, con fundas de plástico donde metían las cartas y eran visibles por dos lados. Y tienen ligas de cuando eran chiquitinos. Pero no conseguí aficionarlos. Las tienen, ellos los tienen en su casa, pero no había tanta afición como en nuestra época.
No, ahora es diferente.
Ahora sí.
Ahora tienen otras cosas, otros intereses más importantes para ellos.
Oye, ¿qué te parece hat-trick de Messi, tío? En el Barcelona no metía 3 goles ya en los últimos tiempos.
Hat-trick de Messi, teniendo en cuenta que es el niño bonito de la FIFA, porque en el minuto 31 pega un patadón por detrás, clavándole ahora ya las botas no son como los clavos que venían en nuestra época, que eran metálicos, ¿no? Pero clavándole los tacos en la pierna al de Arabia Saudita y no se le expulsa. Eso es tarjeta roja. De hecho, ha sido tan descarado que la FIFA ha tenido que hacer un comunicado diciendo que ha habido un error. Sí, pero ese error ha costado, primero, que Messi tenía que haber sido eliminado con tarjeta roja en el minuto 31, donde iba ganando Argentina 1-0. Y esa eliminación de Messi supondría que los siguientes dos partidos de Argentina no podría jugar. Claro, pero te carga el espectáculo, te cargas que Messi... Porque al final tú has visto que el Mundial de Estados Unidos es todo negocio.
Sí, es que Estados Unidos está especial para eso.
La pauta de hidratación, que lo único que es encubrir la publicidad, porque se hacen las desconexiones con las televisiones, el negocio que se tienen en tú entras, no entras, tú pa' aquí, tú pa' allá, en Estados Unidos, porque Canadá y México no están teniendo esos problemas. Claro, quitarte a Messi es una pérdida de dinero muy importante para la FIFA. Pero entonces digamos que Argentina juega con otras normas que no jugamos el resto de las selecciones. Ya pasó en el Mundial de Qatar, por cierto. El árbitro que miró para otro lado esta tarjeta roja de Messi fue el mismo que arbitró la final de Qatar entre Argentina y Francia.
En todos lados se cuecen habas, ¿eh? Te das cuenta, ¿no? Que en todos lados. Y en la FIFA la verdad es que no está listo.
Cinco partidos que ha jugado Argentina en un Mundial, de los últimos cinco, tres de ellos ha sido arbitrado por este árbitro. ¿Casualidades?
Yo no creo en las casualidades.
No creo yo en las casualidades. Ni en política ni en fútbol, en ningún lado.
Pasa que la verdad es que donde metes la cuchara siempre ves la corrupción del ser humano que nos acompaña donde quiere que vayamos. Oye, por cierto, para intentar animar a la gente, lo de Cabo Verde ha sido un incidente que no se va a volver a repetir, ¿no? La selección española va a volver a jugar al fútbol bien, ¿no?
Pues lo mismo que la de Portugal con la República de Portugal.
Es verdad, ayer también jugaron mal, ¿no?
Por empatar, ya estamos diciendo que España y Portugal no son favoritas.
No, siguen siéndolo. Pasa que Inglaterra, claro que Francia y Argentina han dado otro nivel, ¿eh? Inglaterra, Francia y Argentina...
Lo que pasa es que evidentemente hay selecciones que están a otro nivel. Ayer Inglaterra, si alguien vio el partido, fue espectacular.
Espectacular.
El juego que dieron las dos selecciones. Para mí, el mejor partido del Mundial hasta ahora. Pero lo que tiene España es que tiene un poco de... En algunos de España, sobre todo en el seleccionador, un poquito de soberbia. Vamos a ver, si se empata, estate a la crítica. La gente está mosqueada porque nuestra calidad como selección es mucho mayor de la que has demostrado. Y porque sacaste a Gavi, que lleva un año y pico lesionado, en una posición que no es la suya, y empezaste a hacer cambios en el equipo a partir del minuto 70 y pico. Eso no es normal
y es raro. Es raro
en campeona de Europa.
Es raro.
Y cuando
es raro.
Te sientas ahí, dices, no, este equipo lleva 32 partidos invictos. Y te ha lavado la cara a Cabo Verde. Porque claro, dices, no, a Brasil también le lavó la cara a Marruecos. Marruecos es campeona de África.
Y Marruecos tiene un equipazo, ¿eh? Marruecos tiene un equipazo. Cuidado con Marruecos. Nos eliminó en el último Mundial, quiero recordar.
Teniendo en cuenta que en Marruecos juegan todos extranjeros, ninguno nacido en Marruecos,
sí,
de España cuatro. De hecho, el que marcó el gol nació en Terrassa, Cataluña. Entonces, la soberbia del seleccionador, evidentemente en España tú y yo tenemos una alineación diferente a la del seleccionador. Y cualquiera que nos escucha hubiera llevado otro jugador, hubiera tal. ¿Por qué? Porque todos tenemos un pequeño seleccionador dentro de nosotros. Pero una vez que tú eres el responsable de llevar la lista que has llevado, de los cuales has llevado a cinco jugadores tocados, Lamine Yamal, Nico Williams, Merino, el de los Osasuna, que acaba de fichar por el Liverpool, el pelo rizado, no sé cómo...
Tampoco sé cómo se llama. Sé quién dice, pero no sé cómo se llama.
Sí. Víctor Muñoz. Y también va tocado Zubimendi, creo que es.
Sí, pues Zubimendi está no tocado, está lesionado.
Bueno, pues llevas todos esos jugadores. Cuando deberías llevar, bueno, algunos sí, porque tenías planificado que jugaran el primer partido con Uruguay, porque el primero y el segundo partido, según tú, esto es paseo militar, pues toma, lo que te ha dado ya el primero, vamos a ver lo que pasó ahora el domingo con Arabia Saudita. Esos jugadores, si apuestas por ellos y no rinden, el quinto que me refería, aparte de Surmendi, que venía medio tocado, también está Gavi. O sea, que es que empiezas a ver
Gavi,
¿no? que están tocados cuando tienes que llevar jugadores que han hecho una gran temporada y no son de tanto nombre o no son de tu confianza. Esa fue la crítica que le pegó Cañizares, que sabe un poquito de esto, al seleccionador. La culpa es llevar jugadores de tu confianza. No, lo que tienes que llevar son jugadores que hayan demostrado que están a un nivel físico, que han acabado la temporada a un nivel físico pues aceptable, como mínimo. Y no llevar lesionados que a lo largo del Mundial tú digas que los vas a recuperar, porque si no los recuperas, estás debilitando la selección. Pues entonces, si haces eso, atente a que haya gente que te lo critique, no pasa nada. ¿No te va a ocurrir lo mismo que le ocurrió al de Túnez, que perdió el partido y lo destituyeron? Primera vez que veo en un Mundial, quitándolo de Lopetegui en Rusia 2018, pero era por otras cuestiones, que se...
por otras cuestiones, ¿no? Que el Madrid lo fichó.
Sí, pero el Madrid lo fichó como ahora, Cucurella. No, el Madrid lo ficha el día tal, el que jugó el mejor del partido, Cucurella. Pero es que el Barcelona en su momento fichó a David Villa también cuando España entraba en el Mundial e iba a jugar el Mundial. ¿Tuviste a alguien que criticara que el Barcelona? Es que, aparte de ser jugadores de la selección y que están concentrados, también son trabajadores, que algunos están ahora mismo en paro o buscando equipo. ¿No es mejor que un jugador, antes de empezar el Mundial, se le fiche, tenga la seguridad que tiene un nuevo equipo para los próximos 3, 4 o 5 años y tenga una estabilidad emocional, que estar en el Mundial pendiente de qué equipo voy, a qué equipo no voy? Yo soy de la primera opción. Hay gente que eso le molesta porque lo hace el Real Madrid. Cuando lo hace el Barça, como ya ocurrió, no pasa nada. Es lógico. Entonces, el doble rasero en el fútbol, tú sabes. Real Madrid y Barça es el PP-PSOE.
Sí, lo mismo. Oye, por cierto, ¿te gustan los fichajes de Florentino, Cucurella y...?
Me encantan. Bueno, ya a los que más le encanta debe ser al señor Laporta y a todo el Barça, porque eso era lo que ellos decían hace un mes, que eso iban a ser unos fichajes del Barcelona espectacular. Total, que Cucurella llevan 3 meses hablando con Cucurella. Llegó Florentino y en 24 horas lo solucionó con el Chelsea. Que en Inglaterra hay que hablar con los clubes. Y Bernardo Silva, que venía libre, que según el Barça ya lo tenía fichado y era su ilusión de la vida, una llamada de teléfono con Mourinho, fichado por el Real Madrid.
Pero Bernardo Silva le hace falta más al Madrid que al Barça, ¿eh?
Hombre, evidentemente que sí. Pero el Barça ha fichado un jugador, 80 millones de euros, y el Madrid ha fichado 4 jugadores, el Dufry, el Konaté, el Bernardo Silva y
Cucurella.
4 por 70 millones de euros.
Pero
y aún así dicen que es mejor la gestión del Barça. Bueno, yo, perfecto.
En la cantera sí, en el resto no.
Pero es que cuando ellos llaman, ellos además dicen, ya lo tienen todo hablado, todo tal. Cuando, por ejemplo, al Barcelona, que le ofrecieron Barcelona al Atlético Madrid, por Julián Álvarez, 120 millones, ¿no? Uh-huh. Lo ofreció. Pero son 120 millones a pagar en 6 años, a 20 millones la temporada. Claro, de repente te llega ahí... Al Real Madrid no, porque el Atlético no va a permitir que vaya al Real Madrid. Pero, por ejemplo, te llega el Paris Saint-Germain y te dice 150 millones. Dice, ¿y en cuánto me lo vas a pagar? No, a tocatea. ¿A dónde se va a ir el jugador? Entonces, que no vendan humo.
Está claro.
Que es lo que está haciendo el Barça.
Y aún queda el fichaje estrella del Madrid, el de los 120 millones queda todavía. ¿Nos va a sorprender con un Rodri o alguien de ese nivel? ¿O Zubimendi? ¿Quién cree que va a reforzar el centro del campo?
Bueno, se está diciendo que el centro del campo, prácticamente, lo que pasa es complicada la negociación, es Enzo Fernández del Chelsea.
A Rodri no lo vamos a dar en el Madrid. Mira que me gustaría tener a Rodri.
A mí también. A mí me gustaría ver más jugadores españoles en el Real Madrid. Por cierto, y al Real Madrid tiene un jugador en la selección española.
Sí. Le ha costado 50 millones de euros, pero ya lo tiene.
Lo que sea, pero lo tiene. Y además, el mejor que ha jugado el primer partido ha sido del Real Madrid. O sea que, claro, cuando decían, no, esta es una gran selección porque no hay nadie en el Madrid. ¿Ah? Y ya es mala el Cabo Verde porque ya firmó Cucurella con el Real Madrid, ¿no? Pues así es como dan ellos la vuelta a la tortilla.
Oye, Javi, y nos ennubilan las cosas grandes, pero ¿y el Club Deportivo Tenerife qué? Que ya están los abonos por ahí, no son excesivamente caros.
Pues mira, ayer hice unas críticas a la campaña de abono, que no veas tú cómo saltan los fanáticos, siempre en perfiles falsos o perfiles que no dan nombre y apellido. Yo cuando opino en mis redes sociales, sobre todo la antigua Twitter, que me encanta, y Facebook, yo lo doy con mi cara, con mi nombre y sin esconderme. Entonces, la campaña de abono que empezó diciendo el club que se quería premiar a todos aquellos aficionados que estuvieron en primera red, cuando estás en el barro, premiarlo. y yo he hecho preguntas en tal, ¿dónde está el premio? Porque claro, dice que los precios vuelven a ser los de la última temporada. Vamos a poner, por ejemplo, Popular, que es la grada más barata. Claro, esta temporada los que nos abonamos pagamos 112,50. Que puede estar bien, mal o como tú quieras. Me parece un precio lógico. Pero en fútbol no profesional y en el barro viendo, con todo mi respeto, el Arenteiro y todos los equipos que pasaron por el Toro. Volvemos a los precios de la última temporada. 125 euros. Pasa de 12,50 a 125. Bueno, una subida del 10%. Es asumible. Pero llegan y dicen, y los nuevos, los que no estuvieron en primera red, los nuevos, pues tienen los mismos precios, pero con un aumento del 10%. Es decir, 137,50. Con lo que es matemática, pura y dura. Un aficionado que estuvo este año, más el abono que va a renovar, porque lo vamos a renovar, porque somos fieles seguidores del Tenerife, son 125 más 112,50, total 237,50. El nuevo abonado, que no estuvo en primera red ni cuando se debía apoyar al club, porque el club al bajar a primera red perdió mucho patrocinio y mucho ingreso de dinero, y entonces ahí cuando el aficionado tiene que demostrar para intentar compensar la pérdida, pues va a pagar el 10% de más sobre los 125, es decir, 137,50. ¿Dónde está el beneficio? Porque el nuevo aficionado, por las dos temporadas, una ficticia, porque no se abonó, paga 137,50. Y el abonado, que ha estado
fiel,
bajo, ahí en primera red, más este año, paga 100 euros más, 237,50. ¿Dónde está el beneficio, según el club, que le está dando a lo que hemos estado apoyando al club en primera red? Porque luego, si el beneficio fuera tipo como lo que está haciendo el Gerona, ¿qué está haciendo el Gerona? Que los que renuevan el abono, ¿tú sabes lo que le hacen?
No.
El mismo día que renuevan el abono, el Gerona le regala la camiseta de la temporada del club. Bueno, es un detalle.
Un detalle caro, además, porque si la camiseta es oficial, vale más de 50 pavos.
Sí, sí. Por eso mismo no se venden ninguna y se están vendiendo todas.
Ilegales.
Bueno, sí, de forma irregular. ¿Dónde estás beneficiando? Y luego tiene el club una salida que sería, es de perogrullo, es tener dos deditos de frente. El club tiene ahora un problema, entre comillas, que es todo el material deportivo que tiene de marca Hummel en la tienda oficial, que incluso hay un descuento del 70%, imagínate si tienen ganas de quitárselo, porque van a venir la nueva remesa de las camisetas y del material de la nueva marca. Pues matan dos pájaros de un tiro. Si tienes ese problema, que no la vende y tienes eso ahí, sácalo de ahí y al que renueve el abono le das un detalle.
Siento.
Te quitas ese problema, haces juego en la tienda para la nueva marca, tienes un detalle con el club y el Tenerife queda como un club señorial que ha dicho que ha primado o premia al que estuvo en primera red con un detallito. Es gratis, porque ese material ya lo tiene el club.
Sí, sí, y se quiere quitar. Entonces, se quiere quitar de encima.
Es hacer algo con cariño y no engañar a la gente. No,
qué faltito
nada
de cariño.
Yo voy a pagar lo que dice el abono, y si pago más que uno que no estuvo, pues encantado. Y los que se abonen por primera vez o sean nuevos abonados, que hay gente que dice, ah, claro, en la dura no, yo encantado, cuanto más seamos, sin ningún problema. Y hay que ver también las realidades económicas de las personas que se abonan. Y el que tiene que venir, por ejemplo, del norte, no es lo mismo vivir en Santa Cruz que vivir en Los Realejos o en Icó e ir a ver al Tenerife. Y además vas con tu hijo o con tus dos hijos. Hay que ver las realidades económicas de la familia, ¿no? Porque luego están los fanáticos, no critique, no tal, mira, si tal está buena y si no, pues nada. No, es que eso no es tan fácil, esto no es blanco y negro.
Se refleja en la política y también en el deporte. Javi, ¿qué te digo? La semana que viene a ver si disfrutamos de una victoria con Arabia Saudí, que tampoco te creas tú que es moco de pavo, que ese equipo tampoco está cojo, ¿eh?
No, cuidado, que Uruguay le hizo mucho daño por bandas y tal, pero no terminó de...
No fue capaz de ganarle.
...de Arabia Saudita. El portero de Cabo Verde está buscando equipo.
Sí, sí, está buscando equipo y ya le sobran seguidores en Instagram. Pasó de 50.000 a más de un millón en cero coma, el tío.
Normal,